Bienvenidos amigos míos a las revistas digitales y podcasts de cine y entretenimiento, a las agencias de cine y entretenimiento y a las agencias de las revistas de cine y entretenimiento y también a The Dragon Warrior, el universo de The Dragon Warrior y el multiverso de The Dragon Warrior y The Dragon's Warriors y más. En esta ocasión les traeremos el capítulo 19 de Star Wars, La Luz de los Jedi, y seguimos con nuestras cápsulas de Star Wars, La Luz de los Jedi, del mundo, del universo, multiverso, mundo y mitologías de Star Wars, con su quinta y sexta parte. ¿Listos ya? Vamos allá y sin más preámbulo empezamos y que la fuerza los acompañe. Amigos míos, ya les habíamos comentado la situación actual de la República Galáctica, de la Orden Jedi, de la Fuerza Jedi, de la Comunidad Jedi y a su vez también de todo el Imperio Jedi en general. Y en esta ocasión, amigos míos, les estaremos trayendo la quinta y sexta parte en su capítulo correspondiente de Star Wars, La Luz de los Jedi, que reza de la siguiente manera. Segunda parte, los caminos. Y aquí, amigos míos, vamos a encontrarnos cosas interesantes a partir del capítulo 19, que reza de la siguiente manera. Capítulo 19, Kurskant, Plaza de los Monumentos. Lina So posó la palma de su mano sobre la tosca superficie del Umate, el pico más alto de la cordillera Manaray. La cima estaba unos 20 metros más arriba y el pie unos 5.216 niveles más abajo, en el fondo de la ciudad mundo que era Kurskant. Este era el único lugar del planeta donde se podía ver su topografía original. Más abajo, la ciudad había asimilado la estructura de la montaña, convirtiéndose en una especie de panel de túneles, pasadizos y cámaras revestidos de duracero y permacreto, apenas distinguible de otras partes del planeta. Sin embargo, allí aún quedaba algo de naturaleza. Habitantes de toda la república visitaban la Plaza de los Monumentos para ver el Umate y muchos hacían como Lina So, tocaban la superficie y dedicaban un momento a la reflexión. Un anillo ennegrecido al pie del pico daba testimonio de las incontables manos que lo habían acariciado desde hacía generaciones. Todas aquellas mentes, todas aquellas sensibilidades, todas aquellas perspectivas, Umate significaba cosas diferentes para los distintos seres, resistencia y perturbabilidad de la naturaleza, a pesar de los esfuerzos de los seres conscientes para reconstruir la galaxia o solo la rareza de algo natural en un mundo artificial. Para Lina So, canciller de la Gran República que llevaba luz a muchos mundos de la galaxia, sumándolos a una unión luminosa en la que todo era posible. Umate significaba capacidad de elección. Los planificadores de la ciudad mundo podían haber eliminado la montaña en cualquier momento de sus milenios de historia, pero no lo hicieron. Habían decidido una y otra vez preservar aquel lugar, aquello. Muchos sistemas políticos habían controlado Kurskant en su época, desde imperios brutales hasta las democracias más puras, pero todos habían elegido conservar el Umate como estaba, con la Plaza de los Monumentos ascendiendo siglo a siglo a medida que se añadían nuevos niveles a la superficie de la ciudad. El progreso era inevitable y esencial, pero no era la única meta. La conciencia también era importante, la capacidad de elección. La canciller So se alejó de la montaña, dio media vuelta. Matari y Boru levantaron sus grandes cabezas y fueron hacia ella. Las enormes y hermosas bestias notaron su humor y que estaba lista para irse. Los dos targones gemelos, un macho rojo y una hembra amarilla, ambos más altos que ella, con pelaje denso y orejas puntiagudas, ocuparon sus puestos habituales a ambos lados de So, siguiendo su paso mientras se alejaban del umate. Aquellos felinos gigantes la acompañaban a todas partes, actuando como sus guardianes, compañeros, incluso cajas de resonancia. A menudo hablaba con ellos mientras barruntaba ideas o planes. Las criaturas no entendían sus palabras, pero los targones tenían habilidades empáticas de bajo nivel, por inusual que eso fuera en una especie depredadora. Puede que Matari y Boru no comprendieran sus palabras, pero la entendían. Por encima de todo, las criaturas eran demasiado leales. Lina se dedicaba a la política. La lealtad era la cualidad que más valoraba. El nivel 5216 que rodeaba el pico Umate se había convertido en un espacio verde. Esforzándose en replicar las plantas y árboles originales que crecían al pie de la montaña muchos milenios antes, cuando aún se podía acceder a la superficie del planeta. Nadie sabía si las variedades elegidas por el diseñador del parque eran las correctas, pero no había duda de que eran preciosas. Por lo regular, la Plaza de los Monumentos estaba abarrotada de turistas esperando su turno para tocar el umate en una larga fila que atravesaba gran parte del parque hasta la colina del Senado. En ese momento, sin embargo, la zona estaba desierta, despejada por la fuerza de seguridad de Coruscant. Lina podía haber celebrado aquella reunión en su oficina o cualquier lugar del planeta, pero le gustaba estar allí. Allí, más que en ningún otro lugar, era donde se sentía conectada al resto de la República. Eso sacaba de sus casillas a sus equipos de seguridad, porque en teoría quedaba vulnerable a ataques aéreos al estar al aire libre, aunque ella pensaba que Matari y Boru sabrían encontrar la manera de abatir un deslizador si llegaba ese momento. A Lina no le preocupaban los ataques, ni aéreos ni de ningún tipo. Aquello era el corazón del núcleo y la República estaba en paz, excepto por algún puntual conflicto regional. Estaba tan segura en la Plaza de los Monumentos como en su cama. Espero que eso siga siendo cierto, reflexionó, recordando lo que había sucedido con la Legacy Run y todo lo que podía implicar. Norel Kuo, su primer asistente, un coríbar no pigmentado, inusual en su especie, esperaba a una distancia respetuosa. ¿Preparada, canciller?, preguntó. Sí, Norel, respondió Lina. Espero que nadie se moleste porque me haya tomado un momento para mí. No vengo lo suficiente por aquí y, teniendo en cuenta la conversación que vamos a mantener, me pareció conveniente tener un momento para relajarme. Es la canciller de la República, dijo Norel, volteando para seguirle el paso mientras se alejaban de la montaña y se adentraban en el parque con los guardias de la República de Lina de uniformes azules formados alrededor. Esperarán. El camino rodeaba una arboleda de vilianos con sus flautillas silbando a la brisa de la tarde hasta llegar a un pequeño claro. Allí esperaban a So algunas de las personas más poderosas del planeta y por lo tanto de toda la República, 4 Jedi, el Kermiano Yarel Puff y la Togruta Yora Maggi, ambos integrantes del Consejo. La mano derecha de Maggi, el imponente Jedi Transdoshano Skir, y la maestra Avar Kriss, quien había participado en persona en la resolución del desastre de la Legacy Run en el sistema Quetzal. El senador Iset Nur de Sereno, portavoz de la mayoría de los territorios del borde exterior, Jeffo Lorilla, su secretario de Transportes, y por último el almirante Pavel Cronara de la Coalición de Defensa de la República, la organización creada con los fondos mancomunados de muchos mundos para ocuparse de los raros estallidos de violencia a escala local que no podían resolver las fuerzas respectivas de cada planeta. Cronara no comandaba la CDR, pero era integrante de alto rango de esta con conocimiento directo sobre los asuntos a debatir. Algunos guardias de la Fuerza de Seguridad de Kurskant estaban discretamente colocados en el perímetro del claro. Un droide sirviente de color cobre pulido estaba cerca, dispuesto a ofrecer cualquier ayuda necesaria. Las siete personas charlaban entre ellas, pero se callaron cuando Lina se acercó. Fue directo hacia Barkris sonriendo. Extendió los brazos y tomó la mano de la Jedi entre las suyas, mirándola a los ojos. Abar parecía cansada, pero no era de extrañar a tenor de la terrible experiencia que había vivido. «Maestra Kris, en nombre de toda la República, le ruego que acepte mi gratitud por todo lo que hizo en Quetzal. Usted y los otros Jedi salvaron a miles de millones de vidas, por no mencionar su ayuda para garantizar la distribución de alimentos en el borde exterior. Todos somos la República, señora Canciller», contestó Kris dedicándole una leve sonrisa. «Hicimos lo que pudimos. Eso es muy edificante y simboliza todo lo que quiero de esta república. Todos nos ayudamos unos a otros y todos crecemos y prosperamos juntos». Lina soltó la mano de la Jedi, esbozando otra sonrisa. Miró a los demás. «He decidido extender el cierre del hiperespacio otros 500 parsecs alrededor de Quetzal hasta nuevo aviso». El senador Nor lanzó un débil silbido. Era un hombre delgado y alto, mayor pero vigoroso, calvo excepto por un frondoso mechón de pelo canoso que llevaba largo, dejándolo caer sobre el cuello de su toga verde. «Eso asfixiará esa parte del borde exterior, canciller. ¿Tiene idea del tráfico que transita esas rutas? Comercio, transporte, mercaderías. No digo que sea permanente, senador, pero las apariciones siguen sucediendo. ¿Cuántas llevamos ya?». El almirante Cronara le hizo un gesto al droide sirviente y este proyectó un mapa del borde exterior en el aire, centrado en Quetzal, resaltado en rojo. Había varios sistemas más marcados en rojo, creando un círculo bastante irregular alrededor del lugar del primer desastre. Otro anillo rojo lo rodeaba todo. Los límites del cierre actual de las vías hiperespaciales. Aquí, amigos míos, como ustedes ya pueden ver, principalmente la República Galáctica, el Consejo Jedi y la Orden Jedi, la Fuerza Jedi y todo el Imperio Jedi en general estaban plenamente conscientes de la amenaza que se estaba gestando dentro de la época de la Alta República, principalmente en los siguientes casos. Se tenía la presunción de que los Sith estaban resurgiendo nuevamente, y además el hecho de que no hubieran podido salvar a todas las personas de Ciudad Aguirre y de Quetzal Prime en este capítulo 19, titulado principalmente, como ya habíamos comentado, que corresponde a la segunda parte, Los Caminos, y que el capítulo 19 se titula así, Kurskant, Plaza de los Monumentos, nos estamos dando cuenta que este era una fortaleza de los Jedi, de la Fuerza Jedi, del Consejo Jedi y del propio Senado de la República Galáctica, porque era el centro del borde exterior y de todas las galaxias del mundo, universo y multiverso y mitologías de Star Wars. Entonces, el hecho de que se estaban dando cuenta que una amenaza estaba surgiendo y resurgiendo, aquí principalmente el autor está jugando con el siguiente sentido, que los Sith estaban resurgiendo. dentro del periodo de la Alta República, como se nos está diciendo, se nos está ejemplificando, se nos está argumentando y exponiendo en este capítulo 19. Los Sith ya estaban resurgiendo, porque hay que recordar que los Sith se habían extinguido desde hace mucho tiempo. Entonces aquí ya empezaron a resurgir. Y principalmente, amigos míos, aquí había muchos intereses del Consejo Jedi y a su vez también del Senado de la República para que hubiera paz. Pero aquí ya vemos que mucha gente estaba resentida con la República y ellos decidían que era lo mejor para la República y sus habitantes. Pero a su vez también Qui-Gon Jinn, volvemos a traer a colación a Qui-Gon Jinn, estaba muy en contra de que el Consejo Jedi, la Fuerza Jedi en general, el Imperio Jedi, estuviera supeditado a las órdenes del Senado Galáctico. Y como vemos en el presente capítulo 19, esta Plaza de los Monumentos era el principal lugar del planeta del sistema solar Coruscant. ¿Por qué, amigos míos? Porque aquí se planeaba todo lo que se iba a hacer en beneficio de la República y también para todo el Imperio Jedi. Pero también, como decía Qui-Gon Jinn posteriormente, y que parte de todo esto Qui-Gon Jinn lo retoma, ¿por qué, amigos míos? Porque él es un Jedi que actúa por instinto, no por órdenes, ni tampoco siguiendo órdenes, y tampoco siendo una fuerza militar, ni para el Imperio Jedi, ni para el Senado de la República. Y lo que decía era lo siguiente: nosotros no somos fuerzas militares para actuar bajo las órdenes del Senado. Somos guardianes de la paz y de la justicia, como precisamente dice aquí el eslogan del libro. Durante más de 1000 generaciones, los caballeros Jedi fueron guardianes de la paz y la justicia. Se repite nuevamente, como dice este eslogan del libro. Durante más de 1000 generaciones, los caballeros Jedi fueron los guardianes de la paz y la justicia. Entonces, amigos míos, aquí se nos está dando un dato interesante. A los Jedi se les estaba utilizando como una fuerza militar desde este periodo de la Alta República, algo que Qui-Gon Jinn retomaría muchos años después, pero que principalmente tenía mucha razón, que el Consejo Jedi y la Orden Jedi y el Imperio Jedi se estaba convirtiendo en una fuerza militar bajo las órdenes del Senado Galáctico y a su vez también de la República en general, porque principalmente el eslogan que nos maneja el autor, todos somos la República, aquí principalmente los Jedi se estaban dando cuenta que muchos de los suyos habían muerto por una negligencia del Senado de la República y de la propia República misma. Entonces, amigos míos, aquí les decimos lo siguiente: siempre se debe de actuar por instinto, como siempre nos dice Qui-Gon Jinn. ¿Por qué, amigos míos? Porque hay una frase que él dice de la siguiente manera y que reza de la siguiente manera: no elijo la luz para combatir amenazas cósmicas, la elijo porque es la luz. Y ya con esto, amigos míos, nos podemos dar una idea de cómo iremos avanzando en la historia de este capítulo 19. De momento, terminamos con nuestra quinta y sexta parte, amigos míos, y esperen más cosas del mundo de Star Wars. Atentamente y cambio y fuera de Dragon's Warriors y más.